Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 133, 134, 135 y 136 de la sura de los puestos en fila.
Lot fue ciertamente uno de los enviados. Cuando le salvamos a él y a su familia, a todos salvo a una vieja entre los que se rezagaron. Luego aniquilamos a los demás.
Estas aleyas se refieren al profeta Lot, la paz sea con él, y a la nación a la que fue enviado a guiar,
que se encontraba en algún lugar entre Levante y Arabia, en la ruta estratégica de las caravanas comerciales. Era un pariente del gran profeta iconoclasta Abraham, la paz sea con él, y emigró con él desde Mesopotamia. Estas aleyas se refieren a la parte final del relato de las personas pecaminosas e ingratas que se mofaron del profeta Lot, se negaron a prestar atención a sus pautas y cometieron pecados abominables, como la sodomía. El resultado fue la ira de Dios Todopoderoso, que antes de castigar a los pecadores impertinentes e incrédulos, salvó a los pocos creyentes, incluido el profeta Lot. La divina aflicción, tormenta de los cielos, destruyó a los pecadores en sus hogares antes de que pudieran reflexionar. Y como queda claro por las aleyas, una de las esposas del profeta Lot, que era desobediente al mandamiento de Dios y cooperaba con los pecadores, también pereció cuando la ira divina golpeó el lugar. Esto significa que la relación familiar no tiene valor si no se basa en la fe en Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios ha mencionado los relatos selectivos de la vida ejemplar de los profetas del pasado en el Sagrado Corán, para que sirvan de lecciones para todas las generaciones a fin de diferenciar entre verdad y falsedad. Segundo, las relaciones familiares no determinan del destino de los humanos, y solo la fe firme en Dios Todopoderoso es lo que garantiza la salvación. Y tercero, los fieles seguidores de los profetas, que pueden ser de diferentes orígenes sociales o etnias, se consideran parte de la familia bendecida, mientras que las esposas errantes del profeta o los niños engañados no se consideran ahl o familia bendita.
Ahora escucharán las aleyas 137 y 138 de la sura de los puestos en fila.
Pasáis, sí, sobre ellos, mañana y tarde. ¿Es que no comprendéis?
Estas aleyas quieren decir que después del descenso del castigo sobre esta gente, los que pasaron por el lugar destruido vieron cómo murieron los habitantes. Es extraño que después de varios miles de años, los incrédulos de hoy estén incurriendo en el mismo pecado abominable de sodomía y lesbianismo en nombre de una libertad mal definida, ajenos al hecho de que tal práctica antinatural traerá consigo la ira divina. Por ejemplo, hoy en día algunas personas tienden a tener relaciones sexuales con animales y piden la legalización de esta práctica antinatural. De hecho, esto no es libertad, lo que significa que todo el concepto de los derechos de los homosexuales no es otra cosa que invitar a la ira de Dios. Es extraño que transcurridos miles de años del suceso de aquel pueblo, actualmente el ser humano, que se considera pionero de la civilización y el progreso y acusa a las religiones de adorar la antigüedad, sufre este comportamiento grotesco e ilegítimo. Y lo más extraño al respecto es que, desde el punto de vista de los proclamadores de la civilización moderna consideran en diferentes países legítimas estas medidas y símbolo de su progreso en el terreno de la democracia y la libertad de los derechos humanos. Hay que atender a este asunto, que los derechos humanos verdaderos obedecen las necesidades naturales del ser humano y concuerdan con sus órganos físicos y, desde el punto de vista fisiológico, los órganos del cuerpo de un hombre y una mujer se han planteado para tener relación con otro género y no existe ninguna concordancia para establecer relaciones sexuales entre dos géneros semejantes. Por eso, cada asunto al contrario de esta ley contradice la fisiología del cuerpo humano y sus necesidades naturales, y es al contrario del sistema de la creación. Es posible que un grupo diga: algunas personas tienen inclinación a sus congéneres y no hay que privarlos. La respuesta es completamente clara. En otros asuntos físicos y psicológicos, ¿obedecemos la preferencia de las personas o no? Por ejemplo, ¿permitimos que la droga que muchas personas tienen predisposición a usarlo se convierta en algo legal y permitido en la sociedad o no? De otra forma, se puede decir que la ley no puede obedecer las inclinaciones de unas personas especiales, sino al contrario, uno de los deberes de la ley es prevenirlas, estas tendencias no naturales e ilegítimas. Por ejemplo, ahora un grupo de personas tiene preferencia a mantener relaciones sexuales con animales. ¿Hay que considerar legal esta medida o no? La mayoría del pueblo, entre ellos los partidarios de los derechos de los animales, considera esta medida contraria al sistema de la naturaleza y por eso se oponen. Pues la preferencia de un grupo de personas a realizar este acto no es motivo de la veracidad de dicho acto y no puede convertirse en ley. De todas formas, aunque el ser humano actual ha tenido un desarrollo considerable en algunos instrumentos de su vida, como ropa, vivienda, vehículo y otros asuntos, pero lamentablemente no ha tenido mucho progreso en las relaciones humanas e incluso en algunos casos ha caído. A este respecto, el matrimonio entre los homosexuales es un claro ejemplo.
De estas leyes aprendemos que, primero, las ruinas de las civilizaciones pasadas nos sirven de lecciones. Y segundo, el comportamiento sexual antinatural produce ira divina y ciertamente no es libertad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
La posición de la mujer en el Occidente. En el nombre de Dios. Estimados amigos, reciban nuestros saludos cordiales. Farsané Esati y quien les habla, Julia Palomino, les presentamos este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Les saluda Farsané Esati. Esperamos que nos acompañen hasta el final del programa.
Queridos oyentes, en la séptima parte del espacio titulado Posición de la Mujer en el Occidente, vamos a abordar la violencia que sufren las mujeres occidentales en el ámbito del trabajo. La violencia contra la mujer en todo el mundo, cualquiera sea la forma física, psicológica o social, amenaza la calma y seguridad, incluso en el espacio seguro del hogar.
Pero en este contexto, en los países occidentales cuyos gobiernos afirman haber hecho avances en distintos ámbitos, se registra la mayor perturbación a la calma de la mujer, la mayor violación de sus derechos y se agrede más sus libertades legítimas, legales y humanas. Los países occidentales aún no han podido proteger a las mujeres ante los daños sociales. El daño o el acoso físico, sexual y psicológico de la mujer en los ambientes públicos y privados es tan grande que ha llevado a instituciones internacionales como las Naciones Unidas y organizaciones defensoras de los derechos humanos a abordar los aspectos de la violencia contra la mujer y sus impactos negativos sobre su salud y su vida individual y social. En un movimiento coordinado, las sociedades industrializadas del Occidente, ignorando las diferencias biológicas e instintivas de la mujer y el hombre, crearon aparentemente iguales y numerosas oportunidades de empleo para las mujeres, incluso en trabajos como minería, albañilería, ejército y empleos similares que previamente estaban dedicados solo a los hombres. Sin embargo, ignorar estas diferencias cambió el equilibrio a favor de los hombres y en perjuicio de las mujeres. El poder superior físico y las fuertes inclinaciones instintivas del hombre, por un lado, y la belleza y la debilidad física de las mujeres en comparación con los hombres, por otro, han causado que las féminas sean objeto de acoso en el entorno de su trabajo.
La escritora estadounidense Melanie French, en su libro La guerra contra las mujeres, expresa amargas realidades sobre las féminas de su país. En una parte de su libro escribe: todos los hombres en cualquier categoría laboral que estén, incluso si algunos de ellos no participan activamente y solo son espectadores, son cómplices en el acoso sexual hacia sus colegas mujeres. Según French, recientemente en California, una comisión ha intentado saber por qué son muy pocas las mujeres que trabajan en empleos de construcción. En una entrevista realizada con las trabajadoras en este sector, quedó claro que en el ambiente de su trabajo siempre hay peleas. Los hombres hacían cosas obscenas ante las mujeres, colocaban fotos indecentes en los servicios femeninos, esparcían agua a las mujeres que estaban trabajando con cables eléctricos y les tocaban cuando estaban subiendo ladrillos y una carga pesada por las escaleras. El acoso por parte de los hombres en los ambientes laborales también ha sido confirmado en diversas encuestas. En 1989, cuando el New York Times sometió a sondeo en Estados Unidos el problema más importante que enfrentan las mujeres de hoy, entre el 80 y el 95% de las féminas con trabajo dijo estar descontenta por la discriminación ocupacional y la desigualdad de sueldos. Pero según los últimos sondeos, ahora el 70% de las mujeres se queja de acoso por parte de los hombres. Ogaño, este problema ha provocado molestia para muchas mujeres también en los países europeos. Hans James, en un artículo titulado Mujeres suecas y oportunidades iguales, después de presentar a Suecia como la heroína mundial de la igualdad entre la mujer y el hombre y decir que 142 de los 349 escaños parlamentarios están ocupados por las mujeres, se refiere a diferentes tipos de hostigamiento sexual y al respecto escribe: distintos tipos de desigualdad y acoso sexual contra la mujer en Suecia han causado que la ley de este país europeo sobre la igualdad entre ambos sexos pida a los empleadores que protejan a sus servidoras de cualquier hostigamiento sexual.
Queridos amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. De igual forma, el escritor francés Simone de Beauvoir, en su libro El Segundo Género, examinó los hostigamientos sexuales contra las féminas en Francia y denunció que ellas sufren abusos de esta índole, particularmente en los trabajos del sector textil. Los empleadores suelen preferirlas a los hombres. Ellas hacen un trabajo mejor a cambio de un sueldo más bajo y les es más fácil abusar de las trabajadoras jóvenes. Este contexto vergonzoso muestra la triste historia del trabajo de la mujer en el Occidente. Con base en un sondeo publicado recientemente, de cada 5 mujeres que trabajan en Francia, una se expone a acoso sexual. El renombrado sociólogo estadounidense Anthony Gaines ha considerado el hostigamiento sexual de la mujer en el entorno laboral en el Occidente como un fenómeno muy común. A su juicio, el acoso sexual afecta directamente a buena parte de las mujeres asalariadas. Gaines, en referencia a todo tipo de acoso sexual de las féminas en el ambiente laboral, escribe: el acoso sexual en el lugar de trabajo puede definirse como el uso de la autoridad ocupacional o del poder con el fin de imponer los deseos sexuales. Esto puede tomar formas violentas, como cuando a una empleada se le dice que debe aceptar un trato sexual o será despedida. La mayoría de toda la clase de hostigamiento sexual son, hasta cierto punto, muy astutos. Por ejemplo, hacer entender que ceder a los deseos sexuales reportará otras recompensas, o si estos deseos no se cumplen, habrá cierto castigo como evitar el ascenso. Tal proceso existe abiertamente, incluso entre los uniformados en los países occidentales. En el ejército estadounidense, de cada 3 mujeres, al menos una es violada. Las cifras muestran que el 90% de las mujeres de las Fuerzas Armadas del país norteamericano fue violada durante la Guerra del Golfo Pérsico.
Asimismo, el ejército británico registra más de 240 expedientes sobre violación y acoso sexual de sus fuerzas femeninas en los últimos 5 años. Desde luego, cada vez hay mayor número de víctimas de este tipo de violencia, pero no se habla nada al respecto. Annika Flensborg, encargada de prensa de la Organización Pro Derechos Humanos de Amnistía Internacional, aludiendo a esta realidad, en una entrevista dijo: la violencia contra la mujer es generalmente oculta y muchas de las féminas en estas sociedades tienen vergüenza de contar lo que les pasó y guardan silencio. Un número muy pequeño de ellas están dispuestos a hablar sobre el trato violento que enfrentó. El silencio de estas mujeres hay que atribuirlo a la débil actuación de las instituciones responsables. Los acosos sexuales en el entorno de trabajo no se limitan a hostigamiento triviales, pues en algunos casos conducen también a palizas e incluso el asesinato. El ambiente laboral en Estados Unidos para las mujeres es tal que la causa principal de la muerte de las trabajadoras es el asesinato cometido por sus colegas. Catherine Bell, especialista en enfermedades contagiosas en el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional en Estados Unidos, sostiene que si una mujer muere por heridas sufridas en el entorno de trabajo, estén seguros de que ha sido asesinada. Así se puede decir que la presencia y la participación igual de las mujeres en los ambientes laborales fuera del hogar junto a colegas masculinos, algo que siempre ha sido promovido por movimientos feministas, no ha tenido otro resultado que la humillación y el insulto para ellas, además de hostigamiento, violencia sexual, palizas e incluso el asesinato por parte de los colegas masculinos. Queridos oyentes, aquí finaliza nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Queridos amigos, en espera de que este espacio haya sido de su agrado, les invitamos a seguir con nosotros.
Donald Trump es quizás el presidente más impulsivo e inconsciente que haya residido en la Casa Blanca. En menos de un año reemplazó a un secretario y un secretario de defensa interino. Reemplazó a su asesor de seguridad nacional, al director de inteligencia nacional y a su secretaria de seguridad nacional. Salió de una cumbre con el líder de Corea del Norte, canceló las conversaciones de paz con los talibanes a pesar de meses de negociaciones a puerta cerrada, retiró la mayoría de las tropas estadounidenses del noreste de Siria, dejando a sus aliados kurdos solos frente a las fuerzas turcas, y se convirtió en objeto de procedimientos de juicio político. Todo esto ocurrió en 11 meses, desde enero de 2019. Desde el inicio de la presidencia de Trump, los observadores políticos de diferentes tendencias han tratado de dar sentido a sus políticas, pero en vano. Es tentador colocar en el contexto del pensamiento republicano o conservador las decisiones de Trump sobre comercio, inmigración, seguridad y asuntos extranjeros. En su libro Edad de Hierro sobre el nacionalismo conservador, Colin Dueck, profesor de la Universidad George Mason, trata de decir que Trump es ante todo un nacionalista conservador. Cree que las frustraciones en política exterior desde el 11 de septiembre han contribuido a la reaparición del nacionalismo conservador, la escuela de pensamiento política exterior más antigua de Estados Unidos. Sin embargo, una mirada a las políticas contradictorias de Trump hace que sea difícil, si no imposible, colocar al presidente de los Estados Unidos en un marco serio y consistente. En general, la versión estadounidense del nacionalismo conservador incluye a tres grupos distintos: los internacionalistas, los no intervencionistas y los extremistas. Y podría decirse que el presidente en ejercicio no pertenece a ninguno de esos grupos. Trump no es internacionalista, ya que odia absolutamente las organizaciones internacionales. Abandonó acuerdos multinacionales como el acuerdo nuclear con Irán, conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta, que fue el fruto de meses de negociaciones entre Irán y el Grupo 5+1. Trump también se retiró del Acuerdo de París, una iniciativa global con 195 signatarios y encaminada a emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Trump tampoco es un no intervencionista, ya que envió más tropas a Asia Occidental y continuó reforzando su presencia militar en Polonia.
As stated in the joint declaration, the United States and Poland continue to enhance our security cooperation. Poland will still provide basing and infrastructure to support military presence of about 1,000 American troops.
Trump no es un verdadero extremista, ya que despidió a su asesor de seguridad nacional, John Bolton, por sus posiciones agresivas contra países como Irán y el temor a las consecuencias de tales comportamientos belicistas. En la historia moderna de Estados Unidos, quizás nadie pueda representar mejor el nacionalismo conservador que Theodore Roosevelt, y Trump ciertamente no es Roosevelt. El principio rector de Roosevelt en política exterior era: no te enfades, no cargues tu revólver y nunca saques tu arma a menos que tengas la intención de disparar. Las relaciones entre Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, muestran cuán diferentes son los dos presidentes estadounidenses. Trump amenaza a su enemigo con absoluta fanfarronería y poco más tarde retrocede. Probablemente sea más exacto decir que Trump no tiene una visión ideológica particular. Y tal vez eso explica por qué nadie puede decir lo que va a decidir de un día para otro. Trump explicó una vez su principio: juego a lo que venga. Prefiero ir a trabajar todos los días y ver qué sucede. Me protejo siendo flexible. Nunca me apego demasiado a un trato o a un enfoque. Por otro lado, Trump está motivado a cumplir sus promesas de campaña de 2016, ya que tiene la intención de presentarse nuevamente a las elecciones de 2020. Entonces, de una forma u otra, la política exterior de Trump es rehén de su política interna. Su línea dura en el comercio y la inmigración, por ejemplo, aunque tiene implicaciones en política exterior, es básicamente para uso doméstico, y más exactamente, para el día de las elecciones. En palabras de Duff S. Sahane, ex subsecretario de Defensa de 2001 a 2004, la impredecibilidad reconocida de Trump parece estar impulsada principalmente por dos factores, si es que no son los únicos: nutrir su narcisismo y aumentar la fortuna de su familia. Y continúa diciendo: ¿qué otra forma existe para explicar las referencias desmesuradas del presidente a su propia grandeza? Sus frecuentes saludos desde sus campos de golf y hoteles, la concesión de marcas de China a su hija Ivanka, o más recientemente, el intento desafortunado del presidente de organizar la cumbre del G20 en su hotel y club de campo Trump National Doral Miami, que pierde dinero. Aunque los comportamientos y gestos de Trump tienen la apariencia del conservadurismo clásico, él no es un verdadero seguidor de esa escuela política. De hecho, lo aprovecha para ocultar su propio interés.
El mercado de equipos de cocina para restaurantes es enorme. A nivel mundial se estima que tendrá un valor aproximado de 112 mil millones de dólares para 2025. Los grandes restaurantes necesitan los mejores equipos para prosperar. Es por eso que no les preocupa tanto gastar ingentes cantidades de dinero en estos aparatos. Además de permitir almacenar, preparar y vender alimentos, pueden determinar el éxito de un negocio.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Bazar. Soy Cristina Leiva y en este programa nos gustaría explorar la industria de equipamientos comerciales de alimentación. En este ámbito destaca la industria de alimentos y bebidas. Los clientes de la industria de equipamientos comerciales de alimentación son mayoritariamente restaurantes, hostelerías, establecimientos de comida rápida, hoteles y hospitales. Empecemos.
Visitamos a un fabricante de equipamientos comerciales de alimentación para comprender cómo esa maquinaria apoya a la industria de bebida y alimentos en general. Nuestro viaje nos llevó a Saidabad, en la provincia de Alborz, donde hicimos un recorrido por la compañía Persia Steel, uno de los principales fabricantes de estos productos en Irán. Diseña equipos para cocinas industriales y para autoservicio. Esta compañía también proporciona otros servicios relacionados como servicios de instalación con más de 30 años de experiencia en el campo. Persia Steel fabrica una amplia gama de productos para restaurantes de alta calidad, comida rápida y cafeterías. Ofrece equipos para almacenar, para preparar alimentos, así como salas refrigeradas y equipamientos de congelación para preservar los alimentos. Los productos que esta compañía diseña y fabrica implican la automatización del sistema de cocción, una mayor capacidad de cocción y, lo más importante, la optimización del consumo de energía. Todos los productos diseñados en esta compañía están hechos con una interfaz de acero inoxidable. Esta compañía no solo diseña sus propios equipamientos, sino que también visita el lugar donde se instalará. Debido al hecho de que el diseño y la decoración de los equipamientos y la selección del equipamiento apropiado es clave para cualquier negocio, esta compañía ofrece asesoramientos in situ, así como planos de ubicación específicos para el diseño de equipamientos producidos por ingenieros especializados. Los dibujos de decoración y diseño de interiores incluyen la ubicación de la maquinaria, el lugar de las tuberías de agua, el gas y las aguas residuales, y finalmente los dibujos y tomas de corriente eléctrica para la potencia de la maquinaria. Los clientes pueden ver el proyecto final antes de instalar el equipamiento y familiarizarse con el equipamiento nacional e internacional.
El acero inoxidable es el material de elección debido a su durabilidad y facilidad de limpieza. Varios materiales reaccionan con los alimentos y pueden transmitirle su sabor. El acero inoxidable no reacciona con la comida y asegura que la comida conserve su sabor real. Además, también es una de las superficies más seguras para cocinar, ya que no permite que los microorganismos colonicen en ella. Debido a esta razón, no solo las cocinas comerciales, sino también los hospitales usan el acero inoxidable en sus cocinas en abundancia.
Además, puede ser interesante saber que muchos hospitales usan los productos de esta compañía, ya que pueden proporcionar una seguridad alimentaria óptima para los pacientes. Ya sea que a los pacientes se les brinde servicio a la habitación o un sistema tradicional de entrega de comidas, esta compañía cuenta con la última tecnología para instalar cocinas hospitalarias. Los pacientes a menudo tienen sistemas inmunes debilitados, por lo que se deben tomar todas las medidas para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos. El equipamiento para el mantenimiento de los alimentos es imprescindible para que estos mantengan las temperaturas adecuadas, tanto para los pacientes como para los empleados y visitantes. Esta compañía tiene años de experiencia y las certificaciones internacionales para trabajar en estos entornos sensibles. Cada producto hecho en esta compañía cumple con los estándares nacionales e internacionales. Esta compañía también mantiene estrechas relaciones con fabricantes extranjeros que ayudan a proporcionar soluciones valiosas. A través de estas relaciones, esta compañía puede importar componentes para su equipamiento que podrían no fabricarse actualmente en Irán.
Casi el 90% de todos los equipamientos de servicio de alimentación se produce en el país. La industria de maquinaria y equipamientos de Irán es una de las industrias más antiguas. Ahora una pequeña fracción de estos equipamientos hechos en el país se exporta. Esta industria es altamente competitiva. Los fabricantes iraníes tienen dificultades para competir con sus pares turcos y chinos en términos de precios y variedad de productos para permanecer en los mercados actuales.
Los iraníes comen fuera como una actividad de ocio y un medio de socialización. Irán tiene una demografía favorable para el crecimiento de esta industria debido a la rápida urbanización y la gran población joven. La industria de restaurantes en Irán tiene mucho potencial de crecimiento. Por un lado, el equipamiento necesario para la operación de un restaurante puede ser producido y comprado en el país. Obtener permisos y certificaciones para restaurantes es fácil. Los iraníes gastan más de 3.000 millones de dólares en pedidos anuales. Esto refleja la demanda constante de restaurantes y equipamientos para restaurantes. La satisfacción del cliente es clave en esta industria. Se anticipa que el mercado de equipamientos comerciales de cocina registrará un fuerte crecimiento en los próximos años debido a la creciente necesidad de equipamientos de cocina certificados y de bajo consumo eléctrico. El equipamiento comercial de cocina es ampliamente utilizado en la hostelería y otras cocinas comerciales para ayudar al personal en la preparación rápida y fácil de alimentos. La creciente popularidad de los restaurantes de servicio rápido entre los jóvenes, el aumento de la población activa en todo el mundo y la expansión del turismo son los principales factores que impulsan el mercado de electrodomésticos comerciales de cocina. Además, el crecimiento sin precedentes en la industria hotelera y las crecientes preocupaciones sobre la seguridad alimentaria son un buen augurio para el crecimiento del mercado.
El equipamiento comercial de cocina juega un papel importante en el servicio de la alimentación y la industria de procesamiento, ya que reduce los costos laborales y operativos. Las crecientes tendencias hacia la cocina creativa, los variados hábitos alimenticios de las personas y el entorno multicultural han dado lugar a una variedad de cocinas para cada gusto y necesidad de los consumidores. Esto a su vez se espera que aumente la demanda de equipos de cocina. Además, un factor que contribuye en este sector es que la mayoría de los consumidores en Irán están dispuestos a pagar una cantidad considerable de dinero en restaurantes como medio de entretenimiento. Comer fuera es algo muy popular en Irán.
En 2018, la industria de restaurantes en Irán creció notablemente. El mayor crecimiento en esta industria se dio en los negocios de comida rápida, con un aumento de alrededor del 10%. El segundo mayor crecimiento en esta industria fue en cadenas de restaurantes, con cerca del 4%. Además, alrededor del 2,5% del crecimiento total de esta industria estuvo relacionado con pequeños restaurantes. Aproximadamente el 46% de los iraníes come fuera unas dos veces por semana, el 23% come fuera tres veces por semana. El 79% de los consumidores mencionó el buen sabor como la razón principal y alrededor del 84% declaró que la conveniencia en la preparación rápida de los alimentos y la publicidad eran las razones por las que comían fuera. Alrededor del 63% de las personas tenían comidas rápidas como cena. El consumo de comida rápida ha sido extremadamente alto, particularmente entre estudiantes y jóvenes. Actualmente hay más de 20.000 restaurantes de comida rápida en Irán, concentrados principalmente en Teherán. La mayoría de los iraníes, unos 79 millones, gastan hasta 6,3 mil millones de dólares anuales en restaurantes.
Con toda esta demanda de alimentos para restaurantes, la industria de electrodomésticos comerciales para servicios de alimentación está fabricando productos adecuados para estas demandas domésticas. Se estima que un tercio del gasto iraní en restaurantes se concentra en el sector de la comida rápida, con familias iraníes que actualmente pagan más de 3.000 millones de dólares anuales en comida rápida. Esto se traduce en aproximadamente 85 dólares por familia. Los iraníes ricos gastan 41 veces más que el resto en comer en restaurantes, lo que significa que este grupo gasta alrededor de 1.300 dólares por año en este sector.
Estas máquinas se pueden comprar a un costo asequible. Por ejemplo, para abrir un restaurante de tamaño modesto en Teherán necesitará un poco más de 50 mil dólares, destinados a abastecer la cocina con equipos, además de otros costos necesarios. Si bien abrir un restaurante del mismo tamaño con los electrodomésticos necesarios en Estados Unidos podría costarle 175 mil dólares, además de otros costos. Por otra parte, los alimentos utilizados en estos restaurantes son económicos y hay mano de obra capacitada. El cambio en el estilo de vida iraní y la necesidad de comida preparada en Irán, que se moderniza rápidamente, es una de las oportunidades de mercado. El mercado de equipos comerciales de cocina también está impulsado por una fuerte demanda de reemplazo.
tan pronto como el equipo abandona la sala de exposiciones, comienzan a despreciarse. La alta demanda de reemplazo ha obligado a los fabricantes a concentrarse en la mejora del producto. Por otro lado, la necesidad de un gasto de capital significativo requerido para la mejora del producto son algunos de los factores que obstaculizan la entrada de pequeños actores en el mercado.
Irán es un mercado emergente y en crecimiento que brinda a las compañías existentes una emocionante oportunidad de expansión. Es el reportaje que presenta la compañía Rasta, un productor de válvulas industriales.
Hoy vamos a hablar de una pieza aparentemente simple que facilita el flujo de la industria. ¿Quieren saber todo sobre las válvulas industriales? Síganos. En nuestra visita a la fábrica de construcción de válvulas de control del grupo Rasta, nos dimos cuenta de la importancia de las válvulas en nuestra vida diaria. Estamos hablando de su papel clave en la industria energética, la industria petrolera y gasífera.
¿Qué es? Inputs.
La materia principal para la fabricación de la válvula es el acero. Pero para convertir esta materia prima en el producto final, que es la válvula de control, hay un largo camino por recorrer. La precisión es muy importante para la fabricación de válvulas de control del grupo Rasta. Todas las piezas de cada válvula deben medirse y ajustarse antes del montaje. La etapa final del proceso de producción, donde las piezas se miden y se ajustan para su uso en las válvulas. El grupo Rasta no es un productor en masa, pero diseña una amplia variedad de válvulas. En la fábrica, las piezas están hechas y listas para ser ensambladas. Una parte importante del proceso de fabricación es el montaje. El cuerpo de la válvula pesa 1,5 toneladas, y una vez que se coloca esta capa sobre él y se refuerzan los tornillos, está listo para ser pintado. El proceso de pintura también tiene diferentes etapas. Esta válvula ya ha sido pintada 2 veces. Será pintada una vez más antes de que esté lista para ser probada. Las válvulas de control tienen un mercado internacional y pueden ser vendidas a precios muy altos. Algunos de los productos de la compañía se venden a 500,000 euros. Pero para que esta compañía pueda mantener su ventaja competitiva, cada producto final debe ser probado cuidadosamente. Una vez realizada la prueba, las válvulas pueden ser empacadas y enviadas a los clientes. Ahora, estas válvulas de control están listas para instalarse en los extremos de la tubería para controlar el flujo o la presión del petróleo y el gas en diversas industrias. Gracias por su atención. Hasta el próximo programa.
Gran reportaje como siempre, y ahora hagamos una rápida actualización de algunas de las noticias recientes relacionadas con la industria de alimentos y bebidas de Irán. El Ministerio de Industria, Minas y Comercio de Irán ha anunciado que la industria alimentaria nacional ofrece 375,000 oportunidades de trabajo en todo el país, con cerca de 12,000 compañías y un valor agregado total de $4,000 millones. La industria alimentaria de Irán representa el 11% del valor agregado creado por el sector industrial.
El mercado de comercio de alimentos iraní es uno de los más importantes en toda Asia Occidental. Según la Organización Mundial del Comercio, el comercio de alimentos con Irán supuso un negocio de unos $16,000 millones en 2017.
En este sentido, el gobierno se centra en apoyar la industria mediante el suministro continuo de materias primas y la asistencia en la creación de líneas especiales de exportación, según lo prometido por el viceministro de Industria de Irán. El desarrollo en la fabricación de equipamientos y maquinaria necesarios en esta industria es vital. Muchas compañías ya han dado un paso al frente produciendo cocinas industriales, equipos para el procesamiento de alimentos y maquinaria y equipamientos de líneas de producción. Irán ha crecido en gran medida en el campo de la fabricación de maquinaria industrial en la industria alimentaria, proporcionando aún más oportunidades de empleo en este campo.
El gobierno iraní acordó invertir 225 millones de dólares en el Fondo Nacional de Innovación de Irán para apoyar compañías y nuevas empresas basadas en el conocimiento. El Fondo Nacional de Innovación es un inversor en nuevas compañías y empresas basadas en el conocimiento. Es una organización que avanza en la agenda del gobierno iraní para reducir la dependencia del petróleo e impulsar la economía digital.
Las empresas basadas en el conocimiento, las nuevas empresas y las unidades de fabricación tradicionales han firmado acuerdos para impulsar la industria alimentaria nacional. La Oficina de Ciencia y Tecnología identificó 140 acuerdos con un valor de casi 18 millones de dólares y las compañías de tecnología y producción de alimentos han firmado memorandos de entendimiento. La Oficina de Ciencia y Tecnología señaló que la maquinaria y el equipamiento de producción junto con los conocimientos de producción de alimentos deben actualizarse con la aplicación de soluciones inteligentes.
Gracias por acompañarme en esta edición de Bazar. Hasta la próxima semana aquí en Bazar. Adiós.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Oh,